La luciérnaga.
¿Ves la extraña de realidad y ficción? ¿Ves la extraña de realidad y ficción? ¿Ves la extraña de realidad y ficción? La luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Hola, bienvenidos, esta es La Luciérnaga, esto es Caracol Radio. Aquí estamos, una tarde nueva, una tarde para iniciar semana, pero además una tarde muy especial porque hoy tendremos a Miguel Bosé, entrevista exclusiva de La Luciérnaga con Miguel Bosé. Vamos a dar unos apartes de lo que ha sido esta entrevista con Miguel Bosé. ¿Qué escucharemos entera después de las 6 de la tarde? Pues después de 8 años de ausencia de grandes tours, Miguel Bosé regresa a Latinoamérica. Tiene una gira por España, México y Latinoamérica. Sin embargo, estuvo Fraile, lo vimos el año pasado en el Festival Cordillera.
En su regreso a Colombia, prometiendo ese show que va a ser muy pronto en el Movistar Arena. Y la gente enloquecida. Es un ídolo de ayer, que hoy está muy vigente por sus polémicas, pero además porque su música sigue siendo un lenguaje universal. A los que nos gusta la música en español, el hombre todavía suena, sí, no, y suena bien.
Claro, crack, definitivamente. Pues de su gira Importante Tour, un pedazo de la entrevista para empezar, La Luciérnaga. Bienvenidos.
Vamos a ver, Importante Tour es el regreso a la escena después de 8 años de ausencia, con lo cual se llama Importante porque se convirtió en lo más importante de mi vida después de haber pasado muchas vicisitudes de vida y otras cosas. Entonces, era un tour que iba a volver a ponerme en el camino de la gente, que mucha de ella pensaba que mi carrera, yo había cerrado mi carrera, es decir, no sé por qué, algo que descubrí más tarde, y con lo cual, ¿qué traigo en este tour? Traigo las canciones que de alguna manera son la banda sonora de millones de vidas, y que están expuestas de una forma que va más allá de un concierto. Es un espectáculo, es un regreso triunfal. Y ya llevamos desde marzo del año pasado, se ha cumplido un año ahora cuando llegamos a Colombia, y nos quedará todavía unos meses para acabarla. Acabamos la gira en mayo.
Voy a volver a ese Festival Cordillera, porque si hay algo importante en el Festival, Miguel, es que se reúne muchas edades, muchas generaciones se reúnen en un festival como Cordillera. Y precisamente Carlos Vives y Miguel Bosé fueron los artistas que más gente tenían de todas las edades. Miguel, ¿cómo se sobrevive? Esta es la pregunta filosófica. ¿Cómo sobrevivir a la vida y cómo sobrevivir en estas generaciones, en tantas generaciones? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Sobrevivirle a la vida se le sobrevive peleando, entendiendo que si la vida te elige para tener una vida difícil es porque a la vida le importas. Entonces hay que enseñar los dientes, hay que caminar, hay que subir mucha montaña, hay que pasar pruebas, pero aprender de todas ellas. Y renovarte y tener siempre entusiasmo y pasión en todo lo que haces, ¿no? Eso, sobrevivir a la vida es una de las claves más importantes para después poder sobrevivirle a todo, a la profesión, a la familia, a las relaciones personales, a la política, todo.
¿Y cómo sobrevivir musicalmente en esto que te decían, que todas las generaciones quieren ver a Miguel Bosé? Ha pasado tiempo.
A ver,
es que ha pasado tiempo.
Es que ya son 4 generaciones.
Claro, claro.
El año que viene, el 27, cumplo 50 años de carrera. Con lo cual, no muchos pueden contarlo.
Hay una frase que me encanta, que todo lo perfecto no es bueno, el exceso de perfección mata. Pero cuando uno ve una carrera como la de Miguel Bosé, yo creo que es una lucha contra esa perfección antes de sacar un sencillo, un video, una película. ¿Esa es como parte de esa historia, de esa banda sonora tuya?
Mira, yo no creo en la perfección. Creo que la perfección no existe, y si en algún lugar existe, debe ser aburridísimo. Creo en el trabajo creo en la inspiración y creo sobre todo en los accidentes que suceden en la vida, que hace que te cruces con esas cosas que luego resultan ser determinantes y mágicas. Y así está construida mi carrera, No está construida de otra manera. ¿Quién me quemará?
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosas nos traerá.
Ay, Don Pedrito González, ¿cómo vamos, Don Gediondo?
Don Gabrielito, cordial saludo para su merced, para todos los queridísimos oyentes y oyentas de La Luciérgana, primer programa cómico matutino vespertino de las tardes, aquí en La Caracol, primera cadena radial hispanoparlante.
Bueno, comenzamos de manera diferente hoy, que tenemos entrevista con Miguel Boncé, sí, señor. Sí,
un berraco, ¿cierto?
Sí, claro.
Y es colombiano, ¿cierto?
También, sí. Exactamente, sí, señor. Sí.
Paisano mío.
Paisano suyo.
Por lado y lado, y se le gusta.
¿Cómo así? Nos... ¿Paisano suyo por qué? ¿Por su papá y su mamá?
Claro, por claro. mi papá.
¿Pero la nacionalidad de su tamarchán y todo?
Claro, su merced. Se le fascina su trozo de longaniza también, si va acá, don Miguel.
Ah, no.
Hostias, dame un pedazo de longaniza.
¿Así es por lado y lado?
Sí, por lado y
muy
lado.
Bien.
Pedazo de longaniza.
Ah, dice así.
Sí, yo creo que venimos siendo de la familia porque yo tuve una vez un equipo Bosé. Entonces debe ser por ahí también como el parentesco.
Muy interesante, pero muy bien, muy pudiente usted.
Sí. Y él habla como cuando se encuentran George Pinson con Camilo.
Sí.
Amiga, él dice, amiga, amiga. Cordial saludo para Frailecito, y está de negro, y sí está más fraile que nunca.
Sí, pues.
Oh, Pedrito.
En su merced.
Oiga, aquí tengo sus 3,000 pesos, ¿o yo? Hicimos una apuesta que qué equipo le iba mejor en la fecha pasada, y pues Santa Fe empató y Millonarios perdió, entonces aquí están sus 3,000 pesos. Se los consigno a la cuenta colombiana
o a
la cuenta en dólares.
Ahorita hacemos un video para YouTube.
Yo diría, déjeselos en efectivo.
No.
Eso en la cuenta mejor no.
Igual no hay cuenta. Entonces, sí. Para YouTube mejor ahorita hacemos la historia para que los oyentes se den cuenta, los oyentes, que su merced paga YouTube.
Sí.
YouTube, ¿en qué canal se
coge? Ay, Pedro, no. Usted entra a YouTube, Caracol Radio y ya.
Pero uno lo puede ver en el televisor.
Pues hay una aplicación que dice YouTube.
En el televisor.
Sí.
Pues,
sí.
¿Y qué número es picha uno, Angralito?
No. Primero me acuerdo mi profesor de computadores que decía, no, diga... es picha, sino digita.
Oprime.
Digite. Yo dije, sí. Tú dijiste. Pues. Tú dijiste que entrara a YouTube.
No. Entonces, bueno, entonces. Es picha.
Oprima.
Oprima.
Eso le pasó a un señor en Puerto.
Aparece un rectángulo con una flechita en blanco en la mía. Ahí. Y entonces usted es picha ahí.
Eso le pasó al locutor, al Negro Mina en Puerto Tejada.
¿Qué le pasó?
Yo vi, entró a un cajero automático y metió la tarjeta. Y el cajero le dijo. Dijiste la clave. Yo no he dicho nada. Bueno.
Sinónimos, porque a veces nos quedamos solo en oprimir o digitar.
A ver.
Apretar.
Uy.
Estrujar, sujetar, trincar.
¿Vea? ¿Brincar?
Sí.
Trincar.
Ah, trincar.
Trinque el asterisco.
Uy, pero eso sí es una voltereta muy...
Pero no, porque es también un sinónimo.
Sí, pero sí.
Entonces
sí.
Usted pone YouTube y listo. Y ahí escribe Caracol Radio y ya.
Caracol Radio.
Sí.
Sin espichar ningún número ni nada.
No, sin nada, sin número. Sí.
Ni al televisor de los antiguos se picha un número.
Depende de qué tan antiguo. No, ahora casi todos los televisores son inteligentes.
Pero el mío es como...
¿Como usted?
El mío es como fraile, gordo y barrigón.
No, pero que a ver, cuidado, a ver, hombre.
Para
no.
Villarcito también, cordial saludo.
Don Pedrito.
Nuestra nueva periodista, la doctora Laura Saravia, un cordial saludo.
Saavedra.
Laura
Saavedra.
La tenía en la punta de la lengua, un cordial saludo. Ahorita Laura. Ahorita Laura, la conocí en la pollada. Y para Lecita.
Hola, está, Pedrito.
Ya es una eminencia, una tradición en Colombia.
Muy linda.
Alecita, ¿se acuerda de Bavaria? También tradicional en Colombia. Sí, es Alecita, tradicional
en Colombia.
Toda la
vida, Pedrito. Pero
esa moña está muy bonita.
Me saca de apuros, Pedrito.
Se le ve como más cuca también. Es que como estas señoras que se ponían como un roscón encima de la cabeza.
¿Usted se puso un roscón?
Pedro, pero a ver,
¿alguna
hombre?
Vez usted se ha puesto un roscón?
¿Cómo así, moña y roscón? No tiene nada que ver, hombre.
Para Risita, igualmente para Mueloncito, para Carlitos, que han saludado hoy y mañana, porque si no, mi marica saludando a todos los...
Bueno, ya.
Se
volvió marica. Bueno, ellos no dicen eso. ¿O ustedes dicen eso?
No, hombre, nunca.
Pero si no los saluda a ustedes, ¿qué dicen?
No, que le olvidó a Pedrito. Se le pasó, sí. Pero siempre es un buen humano.
Y se le pasó, traducción. Varios viejos no nos
saben. Bueno, a ver.
Chalito empieza a escribir. Recuerde que yo también estoy vivo.
Corecito está mal de una rodilla.
Ay, huepucha, cuando no es una cosa es la otra. Cuando no, no es la cara es la rodilla.
No.
Que le hagan intercambio, le pongan la rodilla en la cara y la cara en la rodilla.
Esa es una noticia de hoy. Hoy se hizo en España, pues la noticia es una cirugía de rostro de una mujer.
Trasplante de rostro.
Oiga, Corozo.
Bueno, ya déjelo tranquilo, hombre, que es la rodilla, hombre.
¿Trasplante de rostro?
No.
¿Y ahora uno
cómo
hace para conocerla?
Ay, hombre, que le está doliendo una rodilla. Está en fisioterapia ya.
No, pero que a la señora le hicieron en España trasplante de rostro.
Sí, señor.
Y ahora para cobrarle, ¿cómo la conoce?
Buen punto, señor. Bueno, señor.
Bueno, para Chaparro también, que se mejore. Y para los oyentes también un cordial saludo. Gracias por tener. No, parió, hijo, no nos saludó.
La gente no dice así, hombre.
Y para Lalo y para. Ah, hoy está. Diego Angulo, que hoy por ser Ivancho.
No, Ivancho.
Que tiene que Ivancho un cordial saludo. Ya, a ver, para los oyentes, súbale el volumen que está con la luciérgana de la Caracol Radio. Cortos, pero
sabrosos.
Cordial saludo, don Granito, para todos los queridos oyentes que se están pegando en este momento aquí a la señal de la Caracol.
Mire, mientras usted explicaba cómo era YouTube, subieron 900 personas que nos están viendo en YouTube.
Eso, bienvenidos para todas. Un beso, gracias por permanecer ahí. Cordial saludo también, a pesar de Fraile, ahí están.
¿Cómo así que a pesar de Fraile? Fraile tenía la camiseta de Millonarios, pero pues,
¿hoy?
Sí, pues es que jugábamos la segunda parte del partido contra Medellín.
¿Y cuánto quedó, don Granito?
0-0.
En el campín. Hablando en serio, está que me impresionó. Siendo un partido 3 de la tarde y no quedan sino como 20 minutos y se llenó el estadio.
Ajá. Pero más yo le voy a decir algo impresionante. Es que un hincha de Millonarios salga a las 8 de la noche de su casa lloviendo. 30.000 personas, el equipo de último, sin técnico, sin hacer un solo gol en todo el campeonato. Y 30.000 personas en el estadio del campín. Lávense bien la boquita cuando vayan a hablar de la hinchada de Millonarios.
Sí.
Porque ahí estamos siempre, muy fieles.
Pero gracias, Risita, porque el primer punto de Millonarios se lo dio Medellín.
Sí.
Gracias.
Sí, nosotros un punto de visitante que es muy valioso también, frente a un duro rival. Y bueno, generamos opciones. Por ahí no nos entró, pero hay que seguir
trabajando. ¿No les entró?
Pero... Bueno, pues no nos cuente qué pasó el fin de semana, pero bueno. O sea, no hay que hacer el resumen de cada uno del fin de semana, ya cada cual.
Para Mueloncito también, ¿no está el Mueloncito?
¡Abrazo, Pedrito!
¡Pedrito!
Estaba pensando en los hinchas de Millonarios.
¡Pedrito!
¡Pueblito!
¡Pedrito!
¡Pedrito viejo!
Me encanta el Pedrito viejo.
Eso quedó para el viernes. Hay que dar material también. Hay que dar material para el viernes.
Bueno, don Pedrito, ¿será que puede? Pedrito.
De acordar de una señora que estaba una fiesta de disfraces, ¿no?
Sí.
Por lo que era 31 de enero. Entonces resulta que...
¿De enero?
Sí, se les dio por hacer una fiesta de disfraces.
Ok.
31 de enero. Entonces la señora llegó viringa.
Cuidado.
Sí, señor. Con un mapa de Colombia tatuado en todo el cuerpo, pero ella sin ropa, sino con el solo mapa de Colombia.
Ah, pues eso es body painting.
¿Se llama así?
Sí.
Ay, hijo de pucha, body painting. Y eso, o sea, salir uno en pelota a la calle es body
painting. Pues le pintan todo eso y pues no se le ve nada porque está pintado.
¿Villarcito salía body painting?
¿Le pintan todo eso?
No.
Pero dijo Gabriel. Sí, no, usted sí. Dijo patrón. No, patrón. ¿Usted qué dice? ¿Le pintan todo eso?
¿Qué pasó?
Bueno, entonces lo pintan todo eso es el cuerpo. Todo el cuerpo. Sí, ya.
Sí, pero pues también.
A ver, Amarilla, Villar. ¿Usted no, está pensando pero, mal Villar, eso? No, soy yo.
Pues hay que pintar todo.
La señora tenía el país de Colombia tatuado, dibujado en todo el cuerpo, pero en viringa, sin ropa.
O sea, como Laura, a ver.
Sí, como Laura.
¿Cómo era Laura? ¿Cómo era?
Imagino a Laura. Entonces aquí está el hoyo soplador. Aquí están las huevas de Morgan. Aquí.
Las huevas de Morgan, sí.
Aquí está el pescadero.
Cuidado. ¿Para dónde vamos?
Aquí está Crespo.
Cuidado.
Boca chica, boca grande, todo eso. Y la señora ahí en esto y un señor se le quedó mirando el mapa de Colombia.
Cuidado.
Y se le escurrieron las lagrimitas al señor. Le dijo, ¿qué pasó, señor? Dijo, no, es que estaba mirando el pueblito donde nací.
Ajá.
Y, pero ese era un recorderis. Ahora sí viene el chiste mayor. En el que iba un señor en una camioneta último modelo, así, un abogado. Ajá. Muy elegante, así, manejando. Cuando de pronto vio un señor comiendo pasto en un lote.
¿Qué?
Y ese señor, así como un burro, comiendo pasto.
¿El burro come pasto?
Sí, señor. Claro. Sí.
Sí, sí. Pues salvado, me imagino.
El burro alfa, come alfa. Pasto también, sí. Y la burra también, para que no se aburra. Entonces, el señor frenó en seco. Dijo, perdón, señor, ¿usted qué está haciendo? Es que con esta necesidad tocó comer pasto aquí en este lote. Dijo, no, 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 ¿cómo le ocurre? Eche, súbase para la camioneta, vamos para mi casa. Dijo, pues es que estoy con mi señora. Súbala, mire, estos son de 7 puestos, súbala. Dijo, pues es que estoy con los niños. ¿Cuántos son? Dijo, 3. Súbalos, 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 dijo el abogado. Dijo, pero me da pena con usted. No, hombre, no se preocupe. Y es que la suegra también está ahí, mírela ahí entre el pasto. Súbala también, súbala. Dijo, y la cuñada mía también. Dijo, súbala. Dijo, no, me da pena. Dijo, no, fresco. En mi casa el pasto está grande, fresco.
Dirige Gabriel de las Casas.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en sus mochilas qué cosas nos traerá.
¡Ay! Don Granito, con el cordial saludo a todos los queridos oyentes y oyentes que se están pegando en este momento aquí. A la
sí, aquí están. En, sí, y en YouTube, en Caracol Radio. YouTube, sí,
también. Y en todos los streamings que llama su
mesa. Exactamente, el streaming.
Y en las plataformas.
Claro, también.
Antiguamente plataforma era un zapato, ahora es donde
el uno ve. Zapato de plataforma, sí, señor.
En una época así muy sí. Usado.
Y había un zapato famoso que en esta cabina no se puede nombrar, que se llama el zapatico no tuerce.
¿Y por qué no se puede nombrar?
Porque pues hay una persona con
cierta... Con no tuerce, sí.
Sí, con
no... Ya, ok, ya, con... ya.
Que esos zapatos no le funcionaron.
Bueno, de señor, deje quieto el zapatico, a ver, hombre.
Toca devolución de su dinero, sino insatisfacción total. Insatisfacción total o la devolución de su dinero. Un señor que estaba arrendando una casa, ¿no?
Ajá.
Sí, entonces estaba arrendando una casa. Entonces llegó una persona que aspiraba a tomarla en arriendo.
¿Aspiraba? O sea, ¿estaba limpiando la casa?
Sí, estaba limpiando la casa.
Ah, ok,
y aspiraba a tomarla en arriendo.
Sí.
Entonces llegó el señor y le dijo, buenas tardes. Le dijo, buenas tardes, porque era por la tarde. Entonces
claro,
saludó. Y,
claro.
El señor le habían enseñado a saludar y todo eso. A la orden, mi nombre es Juan Fraile y yo quiero... entonces,
pero y yo quiero igual que nuestro compañero.
Sí, le dijo Juan Freud.
Sí, muy bien.
Freud. Yo con Freud, tengo el nombre
Juan Froilo.
Ah, Froilán.
Froilo, porque era como Froilo.
Sí.
Entonces le dijo, a ver, señor Froilo. Dijo, pues yo quiero tomar la casa en arriendo.
Claro.
¿Sí? Para la familia de yo, que todos vienen de Chiquinquirá hoy acá. Dijo, ¿verdad? Sí, dijo, sí. Bueno, yo quisiera mirarla. Entonces empezaron a adentrar hacia adentro. Y el señor vio la pintura, dijo, mira esta pintura, dijo, no, uno resana esto, mire esto,
claro.
Se le resana, este piso pues hay que cambiarle unas dos tableticas ahí, todo eso, esta madera pues está un poquito, se está pudriendo, pero eso también se le cambia, eso no, no es cuestión, el techo, esta parte, eso de PVC vuelve y también se le cambia, dijo el PVC, y el señor se quedó mirando para el piso, pero asombrado.
¿Cómo así?
Sí, asombrado, porque... Estaban unas tortugas, pero cada tortuga era de esas, y unos sapos que tenía la dueña de esa.
¡Qué
de
va! Casa. Tenía de todo en
la,
ese.
La dueña se le salió un sapo así de grande en
sí,
la casa.
Sí.
Pero esos sapos hartones que se le salen a uno como.
Sí, los bufos.
¿Usted lo conoció también?
Pues el bufo era el sapo grande ese que.
A Gabriel le fascina.
Que abrían en el colegio, que lo abrían por la mitad.
Eso es. Esa casa fue hasta templo turístico. Había gente que pagaba plata por ir a verle el
¿pero
sapo.
¿Templo?
Sí, o sea, sitio turístico.
Sí.
Y vio las tortugas ahí en el piso y el dueño se hizo como el marico. Le dijo, mire, este travesaño toca cambiarlo.
Ok.
Y todo eso. Y entonces el otro llegó y le dijo, solo tengo una inquietud. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, las tortugas y los sapos que estaban ahí en el piso. Dijo, ah, no, de las humedades hablamos después.
¡Ave María, señor! 515 en la Luciérnaga. Bueno, pues en la Luciérnaga tenemos nuestros premios Grammy de la Academia.
Amigas y amigos, somos Jorge y Jorquito Kefe. Y les damos la bienvenida a la gala de los premios Grammy de la Luciérnaga. Vamos a dar inicio, Jorgito, a la premiación con la primera categoría. Adelante y modera tus palabras.
Tranquilo, Kefe. Categoría es para el mejor álbum de música infantil. Y la ganadora es Vicky Dávila con La Vaca Tola.
Gracias por esta lechita que te pude sacar. Soy buena ordeñando.
Porque estamos en horario familiar, no vamos a decir nada. Sigamos, Jorgito.
La siguiente categoría es Mejor Canción Cristiana Contemporánea. Y el ganador es Abelardo de la Espriella, con Señor, me has mirado a los ojos.
Señor, me has mirado a los ojos con style, sonriendo. Has dicho firme por la patria.
¡Puras lágrimas de coco! Perdón, de tigre.
Jorgito, por favor, modera tus palabras. La siguiente categoría es Mejor Grabación. Y la ganadora es Laura Sarabia, con Laura no está. Interpretación de Marelvis Mesa en El Polígrafo.
¿Robó usted dinero del maletín de la doctora Laura?
No. Uy, jefe, vamos mejor con la categoría de Mejor Álbum Histórico. La ganadora es Burbujas de Amor, del presidente Petro, cuando dijo...
Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir.
Y llegamos a la categoría más esperada, jefe. Mejor Álbum del Año. Y el ganador es... Luis Carlos Reyes, con Debí Tirar Más Fotos.
Hey, debí tirar más fotos de cuando era ministro. Debí hacer pantallazos las veces que pude. Hey, yeye.
Uy, jefe, este te llevó el premio del año. Jefe, ¿y usted sabe los de la Luciérnaga qué premio se ganarían?
Bueno, Jorgito, yo creo que la Luciérnaga debe ganarse el premio Mejor Diseño de Embalaje, porque como vemos, embalan al que sea. Hasta aquí los Grammy de la Luciérnaga. Vámonos, Jorgito, no sea que de pronto nos metan en algo.
¡Y vámonos, jefe!
La Luciérnaga.
Bueno, seguimos en La Luciérnaga. Hombre, está cumpliendo años un video. Recordemos que en campaña de Petro presidente hubo un momento en donde dijeron que habían entrado 500 millones de pesos de Papá Pitufo a la campaña. Y que la plata se había devuelto.
Eso fue lo que dijo en su momento Gabriel, el que era pues el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, frente a lo que habría sido ese contacto con Papá Pitufo y una entrega además de dinero en efectivo que, según él, se hizo la devolución. Pero además, e iban a presentar las pruebas.
Y claro, en las pruebas estaba video. Esto fue lo que dijo Petro en ese momento.
Sabemos que el señor Marín intentó en campaña infiltrar a través de mis familiares la campaña y nunca pudo. Hasta incluso cuando entró los 500 millones famosos, se los hicimos devolver al que los recibió y hay video. Solo que el video creen que lo tiene una sola persona, que es un agente de inteligencia español, doble, trabaja para ambos, saca plata, es su único objetivo. Un artículo sobre él está publicado en El Mundo y es cierto. Y usó la inteligencia colombiana para sacarle plata a Diego Marín y varios otros han hecho lo mismo, porque Diego Marín trata de sobornar y no aceptar la propuesta del presidente. La propuesta del presidente es que venga a Colombia y hable todos sus 38 años de vinculación con la política colombiana y las instituciones colombianas, protegiendo su contrabando que ha arruinado a miles de mujeres confeccionistas de Antioquia, de Bogotá y de muchas regiones del país. Ahora los norteamericanos quieren llevárselo a Estados Unidos y por eso no lo han traído aquí. Pero para usarlo.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Germán Ricaurte, economista y candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, y soy la voz de quienes llevamos un año exigiéndole al presidente Gustavo Petro que publique el supuesto video en el que devuelven los 500 millones de pesos de alias Papá Pitufo. Recordemos que en febrero de 2025 el país conoció que el mayor contrabandista de Colombia había enviado 500 millones de pesos para la campaña presidencial de Petro a través de su amigo catalán Javier Vendrell, nuevo asesor estrella de Roy Barreras en su campaña presidencial. El presidente y algunos de sus funcionarios más cercanos afirman que devolvieron el dinero y que esa devolución quedó registrada en un video que jamás hemos visto y queremos ver. Petro dice que es que el video lo tiene un agente doble español. El que nada debe, nada teme. Publiquen el video. Cuando alguien financia una campaña política, puede que quiera algo a cambio. Y por eso son tan graves las acusaciones sobre la supuesta influencia de Alex Papá Pitufo en el nombramiento de funcionarios clave en las aduanas. Dicen que a caballo regalado no se le mira el diente, pero eso no aplica para los políticos que están en la obligación de verificar el origen de los recursos de su campaña. Soy un ciudadano preocupado porque siguen ingresando dineros ilegales a las campañas políticas y no pasa nada.
Gabriel, ese fue tal vez uno de los episodios más turbios de la campaña Petro presidente, ese enlace con Papá Pitufo, esa cita a la que van delegados del presidente Petro, reciben una plata, pero luego al darse cuenta de quién era la persona que estaba entregando la plata, deciden devolverla. Esta mañana en 6AMW, Camila Conca le preguntó al señor Xavier Vendrell por la plata, por el video. ¿Dónde está esa prueba reina que dijo el presidente que existía? Xavier Vendrell dijo, mire, yo no quiero saber nada de ese episodio, de hecho se nota que le molestó la pregunta, pero aseguró que sí se devolvió la plata, que hay testigos del tema, pero que para ellos es un tema absolutamente cerrado.
Sí, pero para el país no. Pues para ellos sí, muy bien Vendrell y muy bien que para ellos, pero uno no puede cerrar un tema simplemente para uno. El país sí quiere ver el video y que den las garantías de que se devolvió esa plata.
Pues además el presidente fue el que dijo, en momentos en que era cuestionado, dijo, yo mandé grabar porque yo fui el que detecté y
claro, pero como dice que esa gente doble.
Y me mandé grabar y entonces está el video, pues presenten las imágenes y no tienen nada que deber frente a ese tema. Pero Gabriel, la llegada de Xavier Vendrell también a la campaña de Roy Barreras, sin duda que es un mensaje ahí político de con quién está el presidente Gustavo Petro de cara a la campaña del 2026. No se le ha visto tan cercano, no se le ha visto brindar todo el apoyo necesario a Iván Cepeda, y aquí empiezan a cuestionarse ya en los sectores del petrismo cuál es realmente a quién le debe dar la bendición el presidente Gustavo Petro.
Es que Vendrell y Roy fueron los grandes estrategas de la campaña Petro presidente.
Y Vendrell es amigo cercano al presidente y a la señora.
Sí, señor.
Bueno, vamos a ver qué pasa con estos. Un poquito de humor, a ver qué pasa con estos.
Ana Luciana Camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí ya prácticamente...
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Es bueno.
Muy bueno.
Eso, muy bien. Sí, es que le preguntó al muelón, hombre.
Sí, claro, señor, esa pregunta es para mí.
Sí, sí, sí.
Déjelo hablar.
Sí, déjelo hablar, él también merece, sí.
Claro, además que uno, el que lo escuchó ahorita, que estaba actuando, entonces.
Sí. Ay, él lo actúa y todo.
Él lo actúa y todo. Dije, ¿cómo salió? ¿Cómo salió? Sí,
yo lo practico. Y entonces, pues, el muelón dice que lo actúo, pero yo pues estoy practicándolo acá.
Sí, el chiste practicado.
Sí, no, pero o sea, uno lo ensaya antes, ¿no es cierto? Para que...
El chiste ensayado.
No, o sea, es el chiste, pues, normal. Sí, no es porque después dicen, ay, es no. Y no he representado tampoco, sino que es un chiste
básico.
Básico.
Simple. Sí, básico. Sin sabor. Sí.
Pero que me está, sin humor. Está muy bueno.
Sin risa.
Básico.
Sí, flojo.
Sí, sin actuación.
Sí, muy bueno, pero básico. Ya.
Sí, muy bueno, sí, pero básico. Que están conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Y le dicen, amigo, al otro hermano, no, ¿cómo te parece que yo no puedo dormir tranquilo? Yo no puedo dormir tranquilo porque es que mi mujer, cada que oía un ruido, me despertaba pensando que eran los ladrones. Y dice, hombre, pero si los ladrones no hacen ruido, ese es el problema. Eso le dije yo a ella y fue peor, porque ahora cada que no oye ruido me despierta pensando que son los ladrones.
¡Ave María! ¡Hombre, una pausa! ¡Pausa en la luciérnaga! Buen dato a esta hora. Hombre, Nerú, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1, 2, 3, 4.
Le renovaron contrato en Palacio de Nariño.
Ese Nerú está repuesto.
Está con todos. Sí, bueno, está un poquito repuesto.
Pues por eso es que me renovaron, porque necesitaba.
Claro.
Alexander, ¿cómo va haciendo esa pregunta?
Sí, sí, sí. So, yo, sí. Estamos listos para empezar.
Yo pensé que era Karate Kid.
Cobra Kai.
No, Kung Fu Panda. Más bien Kung Fu. Si es Karate Kid, es Kung Fu Panda. Tampoco nos vamos a ir a eso.
Sí, yo no quería ser Gabriel, tan cuerpo. No, no,
¿qué Karate Kid? Pero... De Karate Kid es que, todos son flacos.
Patrón, la gente lo puede ver por YouTube. Para que saquen sus propias conclusiones, sí, sí, ¿no es sí, cierto? Sí.
Es más, pero si quieren entrar a YouTube, esperen un momentico. Esperen dos minuticos y ya, ya, tranquilo, sí.
Bueno, vamos a empezar.
A ver, ¿cómo van las clases?
Empezamos, porque con la contratación, precisamente, hay que hacer pausas activas.
A ver.
Bueno, así que muchachos, arriba, 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 esos ánimos que
pero
vamos
no hay
a
musiquita, o si hay musiquita, ¿qué?
Tendría que haber
¿y
musiquita.
¿Y entonces hace rato? Sí.
Ahora sí. Arriba esos ánimos, mis muchachos, que vamos a comenzar esa pausa activa para mejorar nuestro ambiente laboral. Vamos a comenzar con unos estiramientos en las manos. Así, en las manos. Esto. Okay. Siga usted ahí, Benedetti, sí.
Qué pena, mi querido Nerú, pero yo solo puedo estirar la mano izquierda porque la derecha ni la uso para las cosas tan buenas que hago en la cama.
¿Cómo? Bueno, mi querido presidente, bueno, entonces para despertar el cuerpo, vamos con unos pequeños saltos.
Hola, hola, mi querido Nerú, soy yo, Daniel Quintero, el marginado de las candidaturas. Yo ya estoy cansado de saltar de partido en partido y que nadie me dé el aval.
Está bien, entonces vamos a hacer unas sentadillas para fortalecer las piernas.
A ver, mira, mira, te voy a decir una cosa, Nerú. Mira, sí. Yo, Armandito Benedetti, mira, te digo que está miando fuera el tiesto.
No, a ver, hombre, Armando.
Yo no me voy a poner a hacer esas pues sentadillas no. Cacorradas.
Bueno, hombre, no. Pero Benedetti, no.
¿Sabes qué? ¿A cuántas sentadillas me estás?
No, bueno, 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 a ver, ya.
No.
Mierda, ya.
No, pero ya, Dios mío, no, hacer estas pausas activas está más difícil que meter 5 gordos en un Twingo. Mejor dejemos hasta aquí la sesión de hoy porque ya me cansé.
Bueno, entonces, al fin, ¿qué? ¿El gobierno está ahorrando plata o no? ¿En qué estamos?
Mire, Gabriel, pues que Nerú es funcionario de planta a la presidencia de la República. Lo que aquí no sabemos es por qué si él entró a trabajar como asesor de Verónica Alcocer en algún momento, como adscritos a sus fines de la primera dama, si Verónica Alcocer ya no está en Colombia, ya no hace parte de la gente que está en la Casa de Nariño, pues uno no sabe qué sigue haciendo Nerú, que además pues ya en contrato suma más de 230 millones de pesos y de ahí en adelante un montón de gastos que son podrían llamarse suntuosos de la Casa de Nariño.
Okay.
Para el bienestar del Palacio Presidencial.
Pero bueno, pero el presidente no está pero sacando, mire, Gabriel, pecho de que se ahorró, ¿cuánto fue? ¿16 billones?
Eso dice el mandatario, pero mire, le han hecho el corte de cuentas, Gabriel, antes de entrar en vigor la ley de garantías, que valga la pena decirlo, no es una práctica exclusiva del presidente Gustavo Petro. Todas las administraciones antes de ley de garantías aumentan y disparan la contratación, pero en solo 30 días, Gabriel, de que entrara esa ley de garantías desde el pasado 1 de febrero, se contrataron 1.3 billones de pesos en 10 entidades del Estado. Más de 9.200 nombramientos y contratos de prestación de servicio por más de 765.000 millones de pesos. 213 contratos con personas jurídicas que suman más de 547.000 millones de pesos. Contratación entre finales de diciembre y el 31 de enero. El top, Gabriel, mire, las entidades con más contratación. El Ministerio de Minas y Energía. Más de 1.500 contratos. El Ministerio del Interior, más de 1.400 contratos. El Departamento Nacional de Planeación, más de 1.100 contratos. El Ministerio de Educación, más de 800 contratos. Y el Ministerio de Agricultura, más de 700 contratos. Pero también, Gabriel, Ambiente, Cultura, Transporte, Deporte y el DANE están en ese top 10 de las entidades con más contratación previo al inicio de la ley de garantías.
Bueno, señor, vamos a ver qué pasa en el país. Bueno, ustedes se acuerdan del embajador de la India. Yo creo que es el tradicional.
Sí, película.
¿No? Película el buena. Montaje rumbo tradicional, ¿no? De Colombia. Sí, pero cada rato decimos que hay un nuevo embajador de la India.
Un tumbao.
Y un tumbao, ¿verdad? Nuevo. Pero es que miren lo que presentó esta mañana en 6AMW Julio Sánchez Cristo. Ustedes pueden creer que hay un embajador de la India, pero no tiene que ver de la India, sino es un embajador de los Gilinski.
¿Cómo?
Miren este video. A ver.
Pues la cosa.
Entonces yo no entiendo cómo unas personas las llama un señor que les dice que se llama Jaime Gilinski y hacen negocios con el señor Jaime Gilinski, que no tiene ningún hijo que se llame Jaime Gilinski. Es culpa suya, Juan Esteban. ¿Qué pasó?
Julio, una historia de película que toca esferas del sector empresarial en Medellín. Y el protagonista se llama Andrés Felipe Restrepo. Andrés Felipe Restrepo en el año 2022, Julio, se dirige a una notaría en Medellín y solicita, por temas de libertad de expresión, cambiarse el nombre. Y se empieza a hacer llamar Felipe Gilinski y efectivamente se hace todo un cambio de su cédula y a partir de ese momento adopta esa identidad. Pero no solamente era el nombre, Julio, también era calificado como el heredero de Jaime Gilinski, el poderoso banquero. Pues esta persona estafó a cerca de 5 personas, Julio, más de 1.600 millones de pesos, y a esta hora tenemos la posibilidad de entrevistar a alguna de esas personas. Él se llama Juan Manuel Gómez Grisales.
¿Son 5 los estafados?
5 los estafados. En este momento tenemos en línea Juan Manuel Gómez Grisales.
Don Juan Manuel, buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a la mesa de trabajo. ¿Cómo están?
¿Cuánta plata perdió?
Aproximadamente 1.700 millones.
Pero, don Juan Manuel, yo sé que usted está muy triste y no es el momento de meterle más sal a la herida. ¿Usted no averiguó un poquito más si usted sí estaba hablando con un hijo de Jaime Gilinski?
Claro que sí, Julio. Nosotros, yo y mi socio, hicimos el debido proceso. Esta persona nos hacía énfasis que él estaba trabajando en la filial de la paternidad, que es el proceso en el que un padre le daba el apellido a un hijo no reconocido. Se sabía todos los pasos de este proceso. Adicional a este, a la par que seguíamos hablando y seguíamos haciendo negocios, en algún momento fuimos a una notaría a autenticar unos documentos. Efectivamente, cuando él hace la biometría y pone las huellas y hace todo lo pertinente que le ponen a hacer a uno en la notaría, el documento salió autenticado como Felipe Gilinski. Entonces, ahí ya sí nos dio mucha más veracidad de que de realmente estamos hablando con alguien que tenía ese apellido. Adicional a esto, Julio, también la acompañante, la esposa de Felipe, corroboraba cada uno de los pasos de esta persona. Entonces, sabía cuáles eran los hijos verdaderos que usted ponía en Google, los hijos de Jaime Gilinski. Se sabía, no, es que ya estuvimos con este y con el otro, es que estuvimos en Londres. O sea, supieron contar el cuento para uno hacerle creer pues que está hablando con un hijo no reconocido del banquero.
No, es que yo de verdad, don Juan Manuel, considero mucho lo que pasó, pues se ve que es una trampa perfectamente montada, pero llega un punto en que para soltar 1.700 millones de pesos, pues ustedes deberían tener un poquitico más de confirmación. Es que el señor Gilinski es dueño de un banco, es el presidente de Nutresa, es una figura reconocida nacional e internacionalmente. Según Forbes, puede ser el hombre más rico de Colombia. ¿No les dio por averiguar un poquito más de la relación del farsante con Jaime Gilinski?
Perfecto, Julio, sino que también hay que tener en cuenta el momento en que fue toda la estafa. La estafa se empezó a configurar por allá en junio, julio del 2022, cuando Jaime Gilinski en verdad estaba haciendo la oferta por Nutresa. Entonces Jaime era un boom en todas las redes del país en ese momento. Y eventualmente nosotros no soltamos la plata de una.
Todo, bueno, pues fue la historia que nos presentaron esta mañana en 6AMW. 1.700 millones para soltar la hombre.
El labia.
Pues hay que tener mucha labia. Pero la cambiada de nombre, esa es nueva. Esa no me la sabía yo.
No, es de apellido. Yo pensé que uno se puede cambiar el apellido también.
Sí, tanto. Sí,
pero.
De sexo, si quiere, policía.
Sí, todo lo que quiera.
Me sorprende lo del apellido, porque es que si usted viene a traer una consanguinidad, pues para este tipo de cosas tan fácil que lo hagan en.
No, Alexandra, porque es que usted se puede llamar como quiera. Usted no necesita. El apellido, que su papá sea Gilinski, ni dar una prueba de ADN. Usted va al notario y dice que usted se quiere llamar Shakira Madeleine.
Ahí está Millos David.
Y le van a poner el nombre que usted quiera con el apellido que usted quiera. Ya no es necesario. Usted no tiene que mostrar ninguna consanguinidad con nadie.
Nelson Santo Domingo. Y va y negocia allá en el canal. Cuidado. Cuidado conmigo.
No ideas, con mi papá.
¿Alguno de ustedes los ha tomado algún embajador de la India? ¿Algo parecido así en eso? ¿Risa en Medellín o algo así?
No.
No, yo lo máximo,
nunca,
pero qué nivel.
¿Qué nivel? Pues sí, este.
Okay. Eso está para un guión.
Sí, sí.
A mí no es que tenga apellido así, pero fue una tumbada también.
¿Cómo qué?
Porque una vez me dijeron, no, es que mire, tengo este celular para la venta, este celular, vea, la verdad, nosotros no lo encontramos, no sé qué, tal, y está para la venta. En ese tiempo, de BlackBerry, 120 mil pesos. Yo, uy, no, pero yo no tengo esa plata, yo estaba esperando el bus. 70 mil. No, yo no tengo... Yo picándome las de... No, sí, estoy regateando. Sí. 70 mil, no, 50 mil. No, ¿sabe qué? Tengo 30 mil. Listo, hágale, 30 mil. Y de una, y lo prendían y todo, y lo miraban y ta, ta, ta. Pero entonces lo vamos a poner aquí en este forrito y usted guárdelo, porque es que la policía está haciendo una redadita en el que de pronto entonces lo joden a usted, me joden a mí. Efectivamente, lo guardaron, ¿no? ¿Qué? Y yo agarré la buseta de una vez en Cúcuta y ¡fum! Me subí a la buseta, todo quieto, disimulando. Yo decía, no, no me pueden pillar, no, no sé qué, ta, ta, ta. Cuando abro esa vaina, era una masilla para el vidrio, eso que le ponen esa cosita negra en los vidrios, y quedé tumbado.
Con 30 mil, pero bueno, menos solo fueron 30
mil. Pero igual, 30 mil.
No, pero ya se siente que le ha sacado y con.
Fue en el 2010, jabón, 30 mil sí valía, era un poquito diario. Más.
No,
pero. A mí me pasó parecido.
Sí, también.
Pero por fuera,
celular.
En el exterior.
Ah, en el exterior.
En Nápoles, Italia.
Uy.
En una llegada en el puerto de Nápoles. Ya para irnos, estábamos en un crucero de esos de 10 días por allá, por Europa.
Sí.
Y estábamos con mi hijo.
Sí.
Y se acercaron dos africanos y decían, vea, necesitamos el dinero, este iPhone, perdón la voz, y este iPad son nuestros, miren la clave. Y los desbloqueaban, mire, es mío, lo quiero vender. O sea, uno decía, eso valía por ahí $1,200 todo.
Sí, claro.
Y llegamos también como George, negociante.
A mí no me van a tumbar.
Negocié, lo bajamos de 600 euros. A 200 euros.
Uf,
200. Pagué 200 euros. Vi cómo lo metieron en una funda. ¿Pran? En la funda. ¿Pran? Cerraron la funda. Vendido. Listo. ¿Qué? Vendido. ¿Qué? Me fui yo con mi hijo. Dijimos, perfecto.
Hicimos el negocio.
Hicimos el negocio. Le ayudamos al señor que necesita la plata, que decía que era de él porque lo podía desbloquear. Hicimos el negocio. Y mi hijo me dijo, papá, yo eso lo vendo ya con mis amigos. El negocio estaba hecho. Listo, cuento corto. No me abría la funda. Tú no dices, no importa. Pues que se rompa la cremallera.
Descoser, claro.
Listo. Abrí la funda.
¿Y qué era?
Una tableta de baldosa de este tamaño. Y otra tabletica de baldosa de este tamaño.
Ah, pero eran tablets.
Claro, si eran tablets.
Momento.
¿Y a qué horas alcanzan a hacer el cambio?
No, 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 el paquete chileno, todo.
Pero ¿en cuánto vendió esos azulejos italianos?
Pero patrón, pero el truco de magia por los 200 euros tuvo.
Dale, mira, verá, tu perfil.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en La Luciérnaga, seguimos en Caracol Radio. Con letras de molde, me encanta saludar al maestro Miguel Bosé. Miguel, bienvenido a Colombia, un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme, gracias Gabriel.
No me gusta cuando los periodistas arrancamos diciendo yo en una entrevista, pero yo sí tengo que decir que me puse muy contento cuando en septiembre del año pasado en el Festival Cordillera, Miguel nos dijo que importante tour iba a llegar a Colombia y que lo íbamos a tener de nuevo. Miguel, ¿qué nos trae este importante tour?
Vamos a ver, importante tour es el regreso a la escena después de 8 años de ausencia. Con lo cual se llama importante porque se convirtió en lo más importante de mi vida después de haber pasado muchas vicisitudes de vida y otras cosas. Entonces era un tour que iba a volver a ponerme en el camino de la gente que mucha de ella pensaba que mi carrera, yo había cerrado mi carrera, es decir, que no se sabe por qué. Algo que descubrí más tarde y con lo cual, ¿qué traigo en este tour? Traigo las canciones que de alguna manera son la banda sonora de millones de vidas y que están expuestas de una forma que va más allá de un concierto. es un espectáculo, es una es un regreso triunfal. Y ya llevamos desde marzo del año pasado, se va a cumplir un año ahora cuando llegamos a Colombia, y nos quedará todavía unos meses para acabarla. Vamos a girar en mayo.
Voy a volver a ese Festival Cordillera, porque si hay algo importante en el Festival, Miguel, es que se reúne muchas edades, muchas generaciones se reúnen en un festival como Cordillera. Y precisamente Carlos Vives y Miguel Bosé fueron los artistas que más gente tenían de todas las edades. Miguel, ¿cómo se sobrevive? Esta es la pregunta filosófica. ¿Cómo sobrevivir a la vida y cómo sobrevivir en estas generaciones, en tantas generaciones? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Sobrevivirle a la vida se le sobrevive peleando, entendiendo que si la vida te elige para tener una vida difícil es porque a la vida le importas. Entonces hay que enseñar los dientes, hay que caminar, hay que subir mucha montaña, hay que pasar pruebas, pero aprender de todas ellas y renovarte y tener siempre entusiasmo y pasión en todo lo que haces, ¿no? Eso, sobrevivir a la vida es una de las claves más importantes para después poder sobrevivirle a todo, a la profesión, a la familia, a las relaciones personales, a la política, a todo.
¿Y cómo sobrevivir musicalmente en esto que te decían, que todas las generaciones quieren ver a Miguel Bosé? Ha pasado tiempo.
Es que ha pasado tiempo. Es que ya son cuatro generaciones.
Claro, claro.
El año que viene, el 27, cumplo 50 años de carrera. Con lo cual, no muchos pueden contarlo.
Hay una frase que me encanta, que todo lo perfecto no es bueno, el exceso de perfección mata. Pero cuando uno ve una carrera como la de Miguel Bosé, yo creo que es una lucha contra esa perfección antes de sacar un sencillo, un video, una película. ¿Esa es como parte de esa historia, de esa banda sonora tuya?
Mira, yo no creo en la perfección. Creo que la perfección no existe, y si en algún lugar existe, debe ser aburridísimo. Creo en el trabajo, creo en la inspiración y creo sobre todo en los accidentes que suceden en la vida, que hacen que te cruces con esas cosas que luego resultan ser determinantes y mágicas. Y así está construida mi carrera, ¿eh? No está construida de otra manera. Está construida con mucho trabajo, mucho imprevisto que se te atraviesa y que retomas, integras y añades a tu vida, y que crea un progreso porque crea una enseñanza. Y básicamente la carrera de Bosé es esa, y apuesta, mucha apuesta. Eso sí, yo decidí no tener una carrera convencional. Estaba destinado por las casas discográficas en mi principio de carrera a ser otra cosa, a ser otro personaje que detesté y no quise ser, y decidí hacer mi música con mi lenguaje, mi autoridad, mi autoría, mi perfil, mis urgencias, mis demandas, mis necesidades, y eso es lo que al final te hace único y auténtico.
¿Cuáles fueron tus demandas, tu música, tú, ahora que tenemos que combinar el video con las luces, con los láser, con los bailes, con todo lo que espera la gente de Miguel Bosé? ¿Por qué este importante tour es un, no sé, es un cum laude de esta carrera?
Bueno, pues porque he tardado como año y medio en confeccionarlo todo. Tuve una idea de base, y surgieron otras que fui entrelazando, uniendo, soldando, y de ahí empezó a aparecer la unidad de todo el concierto, y apareció el sonido, apareció la escenografía, aparecieron las luces. Empecé a trabajar con cada uno de las áreas de este concierto durante periodos largos y personalizados hasta que llegaron el momento de los ensayos generales y su ensamblaje. Y a partir de ese momento nos pusimos en carretera. Pero a cada quien le entregué un guión de canción por canción con un storyboard de lo que iban a ser, qué se iba a ver, cómo iban a aparecer vestuario, luces, absolutamente todo. Entonces, esa idea es una idea que nace de una cabeza. No es una idea que esté fabricada a medida por otros, para lo que otros creen que eres tú. No, la fabricas tú para que se te parezca, para que todo, cuando vean a José en ese escenario y esas luces y con esa sonoridad, ese, piensen, esto es un uno, todo es un uno, es la misma cosa, ¿no? Y he defendido siempre mi manera de ver la música, mi manera de interpretarla, mi manera de escribirla, mi manera de armonizarla, mi manera de ilustrarla, eso es vital. Pero tuve la suerte que en varios momentos de esas carreras de apuestas hice un pleno, varios momentos. No siempre, he tenido grandes plenos y grandes desastres. Entonces, pero bueno, pero al final la gente que tiene un olfato tremendo y que apuesta siempre por lo auténtico y por lo único y por lo irrepetible, pues al final apostó por mí, a pesar de esos desencuentros que fueron mayores que los encuentros, pero bueno, prevaleció el eco y la importancia histórica de los encuentros.
Miguel, vuelvo a hablar de mí porque es que en serio que soy seguidor, mucho más allá de fan, soy seguidor porque concuerdo con muchas cosas de la forma de vida de Miguel Bosé que me encanta. Viendo los últimos conciertos en los últimos años, y dime si es una impresión mía, pero cuando en el repertorio, cuando en el setlist no está una amiga, una linda que la gente corea que la pide, pues hay una versión como un poco acústica, un poco a capela de esto. Y dime si es impresión, si hay un momento en que, no sé, no te sientes bien con estas canciones, no sé qué pasa, no sé qué sentimiento me llega a veces frente a este par de clásicos setenteros que fueron con los que conocimos a Miguel.
Bueno, ahí, a ver, tú no estás descarrilado completamente. Hay muchas canciones de mi primera época que sinceramente no sé cómo abordar ya. Entonces, lo que hago es intentar musicalmente darle un aspecto que sea más... digamos, más sencillo, más uniforme. Por ejemplo, estabas hablando de una fórmula acústica. Las fórmulas acústicas salvan muchas canciones de no saber cómo afrontarlas, porque el acústico, al final, en tu casa, con un piano, con una guitarra, tú te pones y sabes perfectamente abordar en ese momento de silencio y tranquilidad, con casi una versión al desnudo, es capaz de abordar cualquier canción, ¿no? Entonces, hay unas que sí, otras que no. Amiga, por ejemplo, en esta gira está. Y sí. Tiene un lugar predominante, okay. Porque en la narrativa de uno de los bloques, digamos, del concierto, tiene un porqué y cuenta parte de una historia, de una parte del concierto. Entonces tiene una parte muy importante, ya lo verás, ¿no?
Bien, y ya pues...
Hay otras que estarán en el próximo concierto, estarán, porque voy cambiando.
Bueno, menos mal no estaba descarrilado, no quería incomodar de ninguna manera, Miguel. Miguel, me despido con esta, concierto de Miguel en la Macarena, en la ciudad de Medellín, el día 14 de marzo. Pero quería volver ya simplemente con nada particular. Miguel, también nos diste una lección, el de Canta Fuerte, hermano, cómo ha cambiado a lo largo de los años. Y cómo en este último concierto aquí nos invitaste a ese levantamiento de voz, a ese no quedarnos callado, a ese luchar. ¿Cuál es ese Canta Fuerte, hermano, que llevas en el mensaje, en este importante? Y por eso es que es un importante tour.
A ver, yo creo que más que nunca en este momento los ciudadanos debemos estar unidos. Debemos dejarnos llevar por el miedo, por las amenazas, por los temores, por cualquier cosa que intente dar una política o la clase política hacernos parecer. Luego es importante no polarizarnos. O sea, han hecho de todo, absolutamente, siguen haciendo de todo para que el respeto democrático, el diálogo con argumentos, ¿vale?, no exista más. Es decir, tú estás o conmigo o contra mí, cuando hasta hace muy poco las cosas no eran así. Políticamente, toda la clase política de del mundo en este momento, quien más o quien menos, son una panda de incompetentes, de inútiles, de comprados, de corruptos, que jamás en la vida, de mentirosos, de ladrones, de interesados, que jamás en la vida van a pensar ni velar por nosotros. No les importamos nada. Eso nos tiene que quedar claro. Si algo queremos, lo tenemos y lo vamos a conseguir solo los ciudadanos, apoyándonos los unos con los otros y, en todo caso, con un acto que es constitucionalmente está contemplado y es absolutamente legal, que es la desobediencia. La desobediencia que muchas veces está en el decir que no, en el rehusarse, que si esto no es ley o es mandato, no tengo por qué ejecutarlo, y en el levantar la voz y, más que nunca, dejar de ser políticamente correctos. Es decir, woke no lleva a nada, no nos llevará a nada, en ninguna parte, el hacerle el juego a esta gente. Son una panda de dementes, pero están en todo el mundo, ¿eh? Algunos son más macarras, otros son más delincuentes, otros son más... Pero no hay uno en ningún país en este momento, pocos se salvan, muy pocos, 6, 7, 8 en todo el mundo, que tengan sentido común y sean sensatos. El resto tienen un historial que es para desechar a cualquiera, para impedir que esa persona esté en el lugar que está ocupando, y nos encargaremos poco a poco los ciudadanos de hacer desfrentes y de decir: no queremos este mundo lo queréis vosotros, este mundo es para un control social absoluto, que es lo que queréis sobre nosotros, no os importamos, con lo cual ustedes a nosotros no nos importan, no les vamos a apoyar, no les vamos a defender, no les vamos a hacer caso, no les vamos a obedecer, no les vamos a temer. Y somos todos aguantando la plancha de la mesa alrededor de la cual se reúnen. Si nos levantamos todos a la vez, esa plancha se va a la mierda y el juego suyo se acaba.
Pues era mi última pregunta, precisamente porque, conociendo de cómo es Miguel Bosé, pues este 14 de marzo en la Macarena, vamos, el canta fuerte, hermano, no solamente se queda en las canciones, sino en esto. Vamos a levantarnos todos de una manera sensata y decir lo que pensamos. Miguel, qué placer, qué bien que estés en La Lucierna, y el abrazo de siempre y el cariño del pueblo colombiano, que sabes que te ama.
Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Y Colombia, no te calles la boca. No te calles la boca.
Miguel, un abrazo, se te quiere mucho.
Chao.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosas nos traerá.
Bueno, Pedrito. Bueno,
vamos a hacer un resumen de la entrevista. Don
sí. No te calles la boca.
No te calles la boca.
Sí, sí, señor. Pero entendí, no callen a risa loca.
Yo también entendí lo mismo.
Yo creo que sí. Callen a risa loca.
Sí, hay que hacerle caso entonces en ese caso.
No callen a risa loca, dijo al final. Sí. La verdad, me emocioné mucho por el saludo del maestro.
Me gustó, fue que le gustaban los chistes actuados, dijo.
Sí, dijo. ¿Cómo lo dijo en español?
Digo, que no le gustan los chistes representados.
No, representados no. Sí.
Representado.
Una mierda, dijo.
Sí, igual.
¿Te gustan los chistes representados? Digo, a dar por culo, dijo. A tomar por culo.
Sí, bueno, ya, bueno, sí. Bueno, pero ya.
¿Y cómo te parece?
Así, fraile, no, déjelo así. No.
¿Cómo te parece la cara de Corozo, el coño de mi tía?
No, ese nombre, no, eso no digo él.
Sí, que ver la entrevista detrás de cámara.
Sí, sí. Un cordial saludo, un grelito para su merced y todos los oyentes que se están enganchando con esa entrevista del maestro Miguel Bosé,
sí, señor.
La luciérgana de la Caracol Radio. Dime que una pareja de casados llevaban ya 15 años de casados.
¿Quiénes?
15. El esposo y la esposa.
¿De quién?
Entre ellos dos.
Ok.
Sí, señor.
Eso.
Sumerse, cualquier dato que necesite, sumerse lo pregunta, que yo me hago el huevón. Entonces,
no,
pero no,
no, señor, tiene que, es que es por.
Pero
no,
el huevón tiene el dato de cuántos, sí, son los 15 años.
Claro, esas son las bodas de cristal.
De cristal, sí,
señoras.
La niña se llamaba Cristal también.
Ah, también. Ah, y la abuela, Cristal.
Qué casualidad. Qué casualidad. Se vivía cayendo y partiendo la china, entonces se llamaba Cristal.
Partiendo.
Ay, no. Como Calero, parecía un cristal viejo, ya no sabían dónde ponerlo.
Bueno, déjelo tranquilo, hombre.
Un cordial saludo a Calerito, que está en sintonía ya con doña Paulina. Ya toca. Bueno, entonces resulta que llevan 15 años de casados. ¿Vos desde qué dijo, Manoncito?
De cristal, Pedrito.
Qué dato tan frío. Más frío que el saludo de la del peaje, más frío que el asterisco de un pingüino.
Bueno, bueno, ya. El asterisco de un pingüino. ¿Qué tiene que ver ahí, hombre?
Bueno. Cadena de columpio.
Sí. Sí, uy, sí.
La cadena de un columpio. Sí,
se la mantiene muy helado.
Sí, es verdad.
Bueno, entonces resulta que llevan 15 años de casados, tenían dos niñas, una que llamaba Cristal,
sí,
y la otra que se llamaba Salomé. Bueno, entonces la señora llegó y le dijo: mi amor, ¿qué pasó? Dijo: yo estoy como antojada y un niño. Dijo: no, ¿cómo le ocurrió? Su merced no sabe que yo, cuando trabajaba en la emisora, me mandé a hacer la mastectomía.
Ah, ¿sí?
Sí, se lo mandó mochar.
No.
No, eso no es, no, la vasectomía. No, 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 es eso.
Sí,
no.
Risa Loca la hizo, sí es eso.
Sí, Risa Loca
la hizo, sí es eso. No, no, sí. No, no, o sea, no, acabaron, ¿eh?, con todo.
No, con
la dañadora, pues.
No, las balas son de salva, pero el arma funciona.
Bueno, ya viene el arma.
Los pescaditos.
Sí, se engorda uno, ¿verdad?
Y se engorda uno, claro, mire.
Y eso le pasa a los perros.
Bueno, pero no, ella, Risa Loca, tranquilo, hombre.
Eso es cuando a los perros los esterilizan.
¿Qué tal la comparación de frailes? Que eso le pasa a los perros.
A los perros no le, se conoce como castrarlos, pero a nuestro compañero no le han hecho eso. No,
en serio, es, la vida real es eso. Su merced tiene, por ejemplo, un marrano y lo va a vender, cástrelo. Y en 3 meses eso se le pone.
¡Pedro!
Pero el perro también se esteriliza. Yo esterilicé a Benito.
Y ¿pero
se
lo castraron o lo...?
No, eso es esterilizar, como le hacen, como una vasectomía. Sí, no es que le quiten, sí, las gónadas. No.
No, no se las quitan.
Pues
no,
mío,
no
las quitan. Bueno,
se las quitan.
¿A ustedes
sí se
las quitan?
Al mío se las quitan. Sí, se las quitan. Y claro.
Sí, los
gran conversación. En la sección de mascotas de la Luciérnaga. Hoy la castración de los perros.
Los veterinarios.
Sí, los veterinarios, sí.
Mark Lee.
Bueno, entonces resulta que la señora dijo: ay, yo quiero tener un niño, porque ya tenemos dos niñas. Claro. Cristal y
Salomé.
¿A ustedes las conocieron también las niñas? Sí. Yo estoy antojada y un niño dijo: no, o sea, a mí me lo mocharon cuando yo estaba trabajando en la emisora. Me amarraron el solo ojo.
A ver, señor. No, la nena, ¿cómo fue que dijo en Villavicencio? El pirulino.
El churumbil.
El churumbil.
Dijo, ¿de verdad? Dijo, sí, el trompilizo.
Bueno, práctica. Pedro, hombre, no.
Me sirves de decoración.
Bueno, entonces, ya, pero hombre.
Entonces dijo, ¿y entonces cómo hacemos? Dijo, pues yo quiero tener un hijo. Dijo, pues, ¿y si hacemos eso de la inseminación artificial?
Ah, ok.
Dijo, pues, ¿sabe que me llama la atención? Ay, dijo, pero yo creo que el niño se parezca a Miguel Bosé. Dijo, ¿de verdad? Dijo, sí. Dijo, yo soy muy admiradora de Miguel Bosé. Mire que el cuarto mío está lleno de afiches de Miguel Bosé.
Sí.
Tengo todos los LPs de Miguel Bosé, los casetes de Miguel Bosé.
Sí.
Tiene un altavoz Bosé.
También, sí.
Y la vecina es amiga.
Claro, sí.
Entonces, yo quiero que el niño se parezca a Miguel Bosé.
Claro.
Entonces empezaron a buscar así en las páginas amarillas.
¿Cómo así? ¿Uno busca inseminación de Miguel Bosé en páginas amarillas?
Señores que inseminen como Miguel Bosé.
Ah, ok.
Y en las páginas amarillas era señores que inseminen como Miguel Bosé.
Sí.
Se fueron hasta allá. Buenas tardes, el señor.
Abejitas.
Sí, sí.
Venían ahí para los masajes.
Eso. Entonces llegó el señor allá y el donante estaba ahí parado en la puerta.
Pues claro.
Dijo: buenas, vengo para lo de la inseminación de niño que se parezca a Miguel Bosé.
Claro, sí.
Dijo, claro, con mucho gusto. Entonces, trajo el frasco, dijo, sí, señor, trajo el frasco. Una jarra esas de hacer el jugo.
No, hombre, no, pero... No le celebren. Es culpa de ustedes que le celebran esas vainas.
¿Por qué?
No, ustedes. Una jarra de hacer el jugo.
Pero yo creo que el niño se parezca a Miguel Bosé. Dijo, sí, para eso tenemos, mi señor.
No, pues un frasquito, un tubo de ensayo.
Eso. Entonces entraron allá. Pero por el tubo y de ensayo, sí. A los nubes.
Alexandra.
Amarilla, sí.
Llegaron sí, con eso. Sí. Llegaron con el termo de Alexandra.
Así llegaron.
Por favor, me llena el termo. Para llenar el termo.
Como nosotros.
No. Es que se dice ella.
Imbécil, vean.
Entonces, si usted no está en YouTube, no entre.
Sí, no, o sea, si usted no quiere ver esto, mejor no entre a YouTube. No ponga Caracol Radio, no.
Por favor, no, sí, están pasando ustedes también.
El señor estaba con el tubo en la mano, ensayaron como.
Estaba con el termo, Alexandra.
Sí, con el termo. Pero
el fenómeno del termo.
Alexandra, tome un poquito ahí del termo.
No, pero si se lo toma, no funciona.
No, no, es que eso no es agua. Baile. Baile. Eso es agua, agua.
Amarilla, Juan, amarillo.
Bueno, ya. Es que no es tomado.
Bueno ya. Entonces,
con el tubo ensayo ensayaron como 3 veces y a los 9 meses, don Gravielito, ¿qué? Sucedió el milagro.
No.
Nació un niño, pero ver a Miguel Bosé chiquito.
No.
No. ¿Sí? No, qué maravilla, ese niño caminaba así por la calle. De flamante bandido.
¿Así caminaba?
Sí. Y ya cuando tenía 1 año y medio caminaba por la sala. De flamante bandido.
Claro.
Hasta le empezó a salir la barba, se le empezó a poner el pelo canoso, igualito a Miguel. Le daba entrevistas a Gabriel. No, eso.
Yo estoy muy feliz, muy contento.
Ya, sí.
Que no, que él no se vacunaba.
No se vacunaba, sí.
Bueno. El niño igualito a Miguel Bosé.
No.
Entonces la señora dijo, yo quiero conocer al donante.
Claro.
Entonces se fueron por allá, otra vez tocaron. Buenas tardes, dijo, a la orden. Dijo, es que queremos conocer al donante del niño de Miguel Bosé. Dijo, no, pero no se puede. Dijo, no, haga una sesión. Haga una sesión. Dijo, bueno, está bien, se la vamos a hacer una sesión. Ay, cuando les muestran.
Y se la hicieron.
Y se la hicieron, sí. Sí. Delante de todo el mundo, güey.
Sí.
Un señor así de chiquito. No.
¿Cómo? ¿Cómo de chiquito?
Haga una cara como un fraile, pero más chiquito.
Ok.
Más bajito. Gordito, así de pómulos alargados. Nada que ver con Miguel Bosé. No. Parecía pero un corozo más bajito, pero nada que ver.
Esto va a terminar mal.
Complicado de mirar ese señor.
Sí.
Dicen, señor, usted es el donante. Dijo, yo soy el donante. Dijo, ¿y, pero cómo así el niño? ¿Por qué se parece a Miguel Bosé si usted no se parece a Miguel Bosé? Dijo, pues verá usted. Mire, lo que pasa es que yo vivo con mi señora, ¿cierto?
Claro.
Y ella en la casa tiene discos de Miguel Bosé. Uh-huh. Y tiene todos los casetes de Miguel Bosé.
Ah, ok.
Y las entrevistas que le ha dado a Garoye, todo de Miguel Bosé.
Sí, ok,
listo. Un concierto le regalaron los calzones a Miguel Bosé. No, todo hombre, tiene de Miguel Bosé.
Sí, pero...
La hija mía tiene todos los conciertos de Miguel Bosé.
Ok, sí.
El hijo mío, todos tienen, hasta la abuela mía, eso tiene todo lo de Miguel Bosé allá en la casa. Dijo, ¿de verdad? Dijo, sí, todos los cuartos están decorados de Miguel Bosé. Ah. De manera pues que ya estudié Miguel Bosé hasta las pelotas.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Cierra camino, risa, loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí, ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Eso es bueno.
Sí, muy bueno.
El melón no dijo nada. No, usted
muy
dijo
bueno, primero. Bueno, lo que pasa es que este es de la sección de recordar es reír, patrón.
Ah, repetido.
No.
Sí, es repetido.
Ah, no, clásico. Es verdad que le explica que sí, no es clásico, repetido, sino es un clásico.
Clásico repetido.
Sí. Clásico, no, muero,
clásico
no,
repetido. Melón, hombre, pero a ver, defendí al compañero, hombre.
No, es que no hemos quedado en eso. Ahora contó lo más de bueno. No,
pero sí. Diga, pues, recordar
es reír. En la luciérnaga, recordar es reír.
Pam, pam.
No. Prefiero, si esto no es humor, que se
Jaime Molina.
Jaime Molina.
A nosotros porque no nos dan producción, en cambio al amiguito sí.
Que hacerlo en vivo.
No, ¿cómo era? Este fin de semana vives cuando cantó Jaime Molina, que Jaime Salgo, recordando al amiguito. Y ahora me explican que Jaime Molina no era el del chiste y que no, que bueno.
Menos de Carlos Vives. Bueno,
explicado. Sí. Eso. Que, ¿cómo le parece que estaban en un museo?
¿En qué museo?
En el museo, ¿qué museo éramos?
El Museo Elegant de París.
Ese.
Elegance. Eso era...
No, Pascal, no.
No.
Elegance de París.
Elegance de París.
Una camisa, sí.
Era un museo. Museo, Gabriel.
Bueno, bueno, sí, déjela así.
No, no lo busque.
Y tiene buen nombre.
No, Retzel era un saxofón ahí.
Con un tigre.
Bueno, señor.
Le dice, bueno, vea, el guía del museo, ¿cierto? Sí. Le dice el guía del museo. Este es el cráneo de Beethoven. Y le preguntan, ¿y ese otro más pequeño? Ah, también, ¿de cuál ven era pequeñito?
¡Qué ave María, señor, hombre! No.
Mejor hablemos de noticias buenas, Gabriel.
Cuénteme noticias buenas.
La Luciérnaga siempre, hay cosas que siempre trata, ¿no? Aparte de noticias, pero también es la comida.
Sí.
Y la platica.
Claro.
Resulta que los bancos Aval y la billetera digital Dale se convierten en los pioneros de algo muy bueno. ¿De qué se trata? Pues comienzo preguntándoles a ustedes, ¿para qué utilizan el WhatsApp? ¿Para qué, Polilla?
Comunicarse con
Alexa.
Con el hijo para estar informado.
Sí, también con toda la familia, con los grupos de amigos para mandar memes. Sí.
Pues, pero además de lo que cuentan ustedes ahora desde WhatsApp, podrán hacer transferencias a cualquier entidad bancaria.
O sea que ya no puedo decir, le iba a pagar, pero no me sabía el número.
No, eso son disculpas, exacto, porque gracias al sistema breve usted puede pagar rapidito.
Y ojo, porque funciona con los bancos Abebillas, Bogotá, Popular, Banco de Occidente y la billetera digital Dale. ¿Cómo es el paso a paso? Muy fácil, es tan fácil como decir, hola, soy Falcao, porque Falcao obviamente es la imagen.
Sí, claro.
Primer paso, activan el servicio una sola vez en la app o banca virtual de su banco del Grupo Aval o desde la billetera digital Dale. Segundo, registra las llaves de sus contactos como favoritos en la zona breve de su banco. Y tercero, ya ahí usted va a recibir un mensaje de WhatsApp oficial de su Banco Aval o de Dale confirmando la activación del servicio. Desde ese mensaje, usted ya sigue los pasos para realizar la transferencia. Escriba o diga por mensaje de voz la llave que va a enviar la platica, indica el monto, por ejemplo, digo, Polilla, 100,000 y listo.
Ahora sí, el que no pague es porque no quiere prácticamente.
Me encanta que el Grupo Aval siempre va adelante en la tecnología y nos hace cada vez las cosas más fácil para las transferencias. Qué bien, señores.
Por WhatsApp. Y hay que decir que todo es inmediato, sin costo adicional y con el respaldo del Grupo Aval, que siempre piensa en darle soluciones a todos nosotros los colombianos.
A todos los colombianos, sí, señor.
Sí, señor.
Pero no puede decir Juan Mecánico.
Desde la tarde la patria, la linda tierra de Boyacá. Hoy vino y en su canasto unas preguntas nos trajo acá. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
Ajá, y Patojita, ¿cómo vamos?
¿Cómo se tapan, Gravielito?
Muy bien, señora.
Un saludo a su merced a todos los televidentes, los oyentes, todos los que están conectados con las plataformas y con Radio Caracol.
Eso, muy bien.
Hola, don Orlandito Villar.
Patojita, ¿cómo me le va?
Bueno, es un merced bien, gracias a Dios. ¿Al fin qué? ¿Bajó la gasolina o no, Meragreda?
Pues se supone que debía bajar desde este 1 de febrero, fue la instrucción que dio el gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro para que bajaran 500 pesos por galón. Ahora, lo que dice el gremio de las estaciones de servicio, pues es que ellos no se oponen a la rebaja, pero que si hayan unas condiciones que tienen que darse para que puedan hacer efectiva esa medida. Ellos dicen que compraron el combustible a otro precio y que entonces que les puede dar pérdidas. Vender hoy con esa rebaja barato un combustible que lo compraron más caro, pues los va a llevar a unas pérdidas.
Sí, pero venga, yo también me voy a poner del otro lado. Y cuando lo compran más barato y sube la gasolina, pues lo están vendiendo a un precio superior.
Si no hay reparos. A la medianoche, suben. A la medianoche suben el precio.
No
espera, dicen que automáticamente se da el nuevo precio.
Y a las 00 ya subió el precio.
Entonces, mire, sí, y lo más grave, Gabriel, es que, por ejemplo, el gremio Somos Uno, que representa unas 6,400 estaciones de gasolina, está poniendo condiciones técnicas. Entonces dice que tienen que acabar los inventarios primero, que tiene que respetarse el tiempo real de la rotación de inventarios antes de exigir el nuevo precio. Una serie de condiciones, Gabriel, que no las ponen cuando sube el precio de la gasolina.
Sí.
Que prohibir obliga a que ellos vendan en pérdida y que no hay una protección a pequeñas y medianas estaciones. Que los lineamientos oficiales no están ajustados a la operación real, que tiene que haber una coordinación institucional y una comunicación clara al consumidor. Y las inspecciones y sanciones deben tener criterios técnicos.
De nuevo, para subir no dicen nada.
Eso sí nunca se les ha dañado el término.
Mire esta, Gabriel, que tiene que haber equilibrio.
Quiero entenderlo técnicamente, a ver si hay algo que no estamos viendo o no sí, conocemos. Pero así, por encima de todo, uno dice, ah, para subir no hay problema. O sea, si la gasolina está a este precio, voy a venderla 200 pesos más cara, no hay ningún problema. Pero si tengo que bajarle 300 pesos, ahora sí.
Ahí sí no hay rotación.
Se les desajustan todas las máquinas.
No, ahí sí no hay rotación de inventarios, ahí sí no hay absolutamente nada.
Bueno, señora.
Gracias, don Orlandito Villar. Hola, don Juan Fraile.
Paisana.
¿Su persona qué ha pasado con don Roy Barreras?
¿Qué se cuenta? Su merced, pues que le metió la chancleta, como diríamos ahora allá sí, en nuestra tierrita, sí, a la campaña. Chancleta. Le metió chancleta a la campaña, ha anunciado que refuerza su equipo de estrategas y entra una persona que ha sido clave para el presidente Petro, para el progresismo, el señor Javier Vendrell, amigo personal del presidente Petro desde hace décadas. Pero cuando le digo amigo personal es que, por ejemplo, el presidente Petro se queda en la casa de Vendrell cuando va a Barcelona y Vendrell acá en Colombia estaba muy cerca del presidente Petro desde que llegó al poder. Es la persona que va a acompañar a Roy Barreras en su estrategia de ahora en adelante. Los dos, Roy y Vendrell, trabajaron en la campaña Petro presidente y llega como refuerzo de cara a la consulta. Esta mañana en 6 AMW, Juan Pablo Calvás le pregunta, bueno, pero si el candidato del gobierno es Iván Cepeda, ¿usted por qué está en la campaña de Roy? La respuesta fue contundente. Si el presidente Petro no quisiera que yo estuviera con Roy, yo no estaría con Roy. Yo estoy acá porque el presidente Petro me pidió que acompañe a Roy Barreras. Esto es un gesto y un guiño gigante. El candidato hoy del presidente Petro y del gobierno, según Javier Vendrell, es Roy Barreras.
A usted, don Gravielito. Pues gracias, no sé. Don Juan. Oiga, don Gravielito, su merced, imagínese que se lleva a cabo en Abu Dhabi una premiación de la confraternidad, se llama Premio Sayed, y la idea es que haya un paz entre los países, entre las naciones, y convivencia en la diferencia, más o menos. Pues, ¿cómo le parece que por allá está en las estranjas en Abu Dhabi doña Verónica Alcocer? La pregunta es, ¿qué estará haciendo por allá?
Averiguaremos, señora, pero volvamos con Roy Barreras porque hay que pegarle a eso un revolcón.
Roy es el candidato del cambio, cambio automático va a meter. Al rey del cambio, al más cambiante, a ese sí le podemos creer. Han cambiado de jefe y partido, de parecer y color igual. Y es el del cambio porque empezó en el partido Cambio Radical. El cambio es con Roy, salen diciendo con el famoso camaleón, que cambia de color es muy fácil, traerá el cambio a nuestra nación. Los políticos así son todos, por los siglos de los siglos son. Y no es de Roy, eso es de ayer, todos buscan su mejor opción. De los políticos y las mascotas, una comparación voy a hacer, que salen corriendo tras de aquel que los quiera y les deben comer. La Luciérnaga.
Muy bien, 6:41 minutos en La Luciérnaga en Caracol. Tenemos invitado aquí en la mesa de trabajo de La Luciérnaga, es Camilo Segura, gerente de comunicaciones de Uber para la región andina, Centroamérica y el Caribe. Camilo, bienvenido a La Luciérnaga.
Gabriel, muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la mesa y para la audiencia.
Pues hoy queríamos saber precisamente a propósito de plataformas de transporte, qué iba a pasar con un nuevo proyecto de ley que ha tenido noticias de última hora, Villar.
Sí, Gabriel, mucha atención porque el gobierno retira el proyecto de ley polémico que buscaba implementar herramientas sancionatorias precisamente en este sector transporte y que afectaría a las aplicaciones de transporte precisamente como Uber. Aquí en Caracol Radio, Claudia Camila Vargas, nuestra editora económica, nos envía la declaración de Luis Gabriel Serna. Él es el jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte. Veamos el anuncio.
A ver, el anuncio en este momento.
Bueno, Gabriel. Las múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos del proyecto de ley 347 del 2026, recientemente radicado en el Congreso, conocido más como régimen sancionatorio del sector transporte, el Gobierno Nacional decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado, de tal manera que transmitan mayor claridad a la opinión pública y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga.
Pues en lo que leímos
lo estaba van a rehacer.
Muy, sí, pero estaba muy claro. Yo no sé en dónde estaban las cerradas interpretaciones o si fue precisamente por la presión de la gente cuando vio que un medio de transporte como lo es Uber o plataformas de transporte estaban aquí. Bueno, Camilo, ¿cómo tomaban ustedes este proyecto de ley que teníamos?
Bueno, en esencia nuestra preocupación era que el proyecto de ley criminalizaba la movilidad compartida. O sea, en efecto práctico lo que iba a suceder es que la policía, que hoy tiene funciones de orden público y de seguridad ciudadana, iba a terminar decidiendo qué es y qué no es una infracción de tránsito. Eso generaba no solamente una preocupación en términos de la integridad y la seguridad de la gente, sino que también ponía en riesgo la capacidad de más de 200.000 familias, por lo menos del lado de Uber, que han generado ganancias en el último año a través de la aplicación y sobre todo sus familias en un momento en el que claramente el país no está para este tipo de medidas tan arbitrarias y por supuesto que no tienen ningún carácter técnico.
O sea, en una primera, los policías persiguiendo conductores de Uber en vez de los ladrones.
Pero además, Gabriel, sobre todo el componente de denuncia, poner al ciudadano a denunciar al conductor de Uber. Mire, ese es un Uber y que si el edificio donde se prestaba el servicio no avisaba a la policía, eran cómplices y le podía caer multa a los parqueaderos de los centros comerciales. Las medidas se extendían a unos niveles que nunca habíamos visto y que harían desaparecer por completo la actividad. 1.2 millones de conductores registrados en todo el país, en todas las plataformas de transporte.
Camilo, uno se encuentra también taxis que tienen la aplicación de Uber. ¿Qué es lo que está pasando aquí en ese mercado, no sé, híbrido de plataformas?
Esencialmente lo que está pasando es que la tecnología ya ofrece y las aplicaciones ya ofrecen una combinación entre el servicio privado, que son los arrendamientos, carros particulares o motos, y el servicio público, que son los taxis. Solo en el caso de Uber, uno de cada tres taxis en Bogotá está inscrito en la plataforma y a nivel nacional más de 30.000. Esas cifras lo que marcan es que el mercado ya corrigió el acceso a la demanda, es decir, hoy los conductores de taxi ya pueden recibir la demanda que tienen las aplicaciones y lo que sí hemos venido repitiendo y con ocasión de este debate es que hay algunas normas del servicio de taxi que hacen que el servicio sea menos competitivo y que nosotros creemos que deben ser revisadas para que precisamente el taxi pueda aprovechar al máximo la tecnología.
Oiga, Camilo, ustedes hacen parte de esas mesas de negociación porque yo noto que a ustedes este proyecto los sorprendió. Ahora el gobierno anuncia, vamos a volver a escribir para tener en cuenta las apreciaciones de todo el gremio del transporte. ¿Ustedes los llevan a esas mesas? ¿Van a participar?
A nosotros en este caso sí nos sorprendió, a nosotros no nos invitaron y precisamente si ustedes se dan cuenta al final de la declaración lo que hace el director jurídico, si no estoy mal ese es el cargo, es decir que esto es producto de unas mesas de negociación en las que habla de carga, pero no habla nunca de plataformas de movilidad, no habla de servicio público de transporte, no habla de usuarios, no habla de arrendadores, ni mucho menos de la industria de plataformas. Por eso mismo hoy tanto Uber como el gremio que nos agrupa, que es Alianza, ahí salimos con la preocupación de que este proyecto, en caso de llegar a concretarse, lo que iba a hacer era mandar casi que a la criminalidad a 200.000 familias en el caso de Uber y como lo ha dicho José Daniel López, más de 1.200.000 cuentas que hay en todas las aplicaciones que hay en Colombia.
Camilo Segura, vocero de Uber, el tema cómo funciona en el mundo, porque es que aquí en Colombia no hemos podido. El tema de la regulación, el tema del pago de parafiscales, además para los conductores, se ha vuelto en una discusión permanente a la que no le han encontrado salida. En el mundo, ¿cómo está operando? Porque es que opera en Nueva York, opera en Brasil, opera en otras ciudades sin que tengan mayores complicaciones.
Pues efectivamente la app de Uber está disponible en 70 países y más de 10.000 ciudades. Eso lo que marca es que esa operación se tiene que regir por más de 10.000 contextos diferentes. Cada ciudad tiene una particularidad, cada sociedad se organiza de determinada manera y Uber llega es precisamente a complementar precisamente la oferta tecnológica que hay en esos países y darle una capa de mayor seguridad y mayor confianza a la movilidad. Es sobre ese principio que actuamos. Evidentemente, en distintos países hay unas regulaciones más restrictivas, otras mucho más liberales, pero siempre hemos procurado que estas conversaciones se den en el marco de diálogo y no de imposiciones, y por eso está muy bien y celebramos la decisión que acaba de tomar el gobierno de retirar el proyecto y esperamos que esta vez hagamos unas mesas lo suficientemente fructíferas como para eliminar este conflicto.
Y es que también ha habido un conflicto dentro del mismo gobierno, porque a veces decían que las aplicaciones correspondían la regulación a las TICs, al Ministerio de TICS. Uh-huh. Y otros dicen, es Ministerio de Transporte.
Uh-huh. En esencia, en Colombia, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que el uso de la tecnología es un derecho. Es decir, nadie le puede quitar a un colombiano el derecho a utilizar un avance tecnológico para vivir mejor. Eso lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Y desde ahí es que nosotros decimos la legalidad está por sentencia judicial. Evidentemente, el transporte por arrendamiento o mediante la modalidad de persona a persona no está plenamente regulado, y lo que hemos dicho es que esa regulación tiene que ir hacia el futuro. Hoy Colombia debería estar pensando en otras cosas. ¿Cómo vamos a adoptar la movilidad eléctrica? ¿Cómo vamos a adoptar la automatización de vehículos? Un montón de temas sobre la huella ambiental de la movilidad, pero este proyecto lo que hacía era devolvernos a antes de que Uber apareciera en la escena pública.
No lo quiero meter en Honduras políticas porque estamos en año electoral, pero sin duda, pues los transportadores de plataformas hoy son una masa que, si vota unida, pues digamos, tiene una influencia grande. Estamos hablando de 1.2 millones de personas. ¿Cuál es el llamado o la sentada que van a tener ustedes con los candidatos? Porque a ver si de repente el próximo gobierno sí decide o no dar el cambio y regular, pensando también en las plataformas y en los conductores, el tema de esta movilidad. Desde el gobierno Santos estamos dando estos debates y nada que se logra.
Bueno, nosotros no participamos en política esencialmente, pero sí lo que sí hacemos es proponer soluciones técnicas para los gobiernos, para las entidades fiscalizadoras, y lo que hacemos es entregar insumos de lo que ha funcionado en otras partes. Hay lugares donde, por ejemplo, la oferta del sistema público de buses, trenes, metro está integrada a las plataformas de movilidad, y eso es lo único en lo que ha redundado, es en mayor seguridad para los ciudadanos. Tenemos también el estándar de seguridad de Uber, que tiene más de 40 funcionalidades. Usted imagínese lo que sería hoy volver a un escenario en el que la gente no sabe quién es la persona que está al otro lado de la ecuación, un escenario en el que no hay código PIN, en el que usted no puede rastrear el trayecto de su familiar en tiempo real. Ese escenario es el que nosotros creemos que es el mínimo. Y sobre ese mínimo todas las conversaciones son posibles, y desde Uber siempre hemos dicho que estamos abiertos a poder dialogarlo.
Bueno. Camilo, perdón, Gabriel, una última pregunta a propósito de la coyuntura, además, y teniendo su presencia acá. Se ha dicho siempre que las plataformas son algo más seguras, solo digo algo más seguras porque yo confío mucho en los taxis, y siempre pedidos por aplicación son muy seguros, pero pedirlo por ahí le da una confianza a uno. El fin de semana fueron agredidas en un incidente dos personas trans en un servicio de Uber. ¿Qué han investigado sobre el caso y qué medidas han tomado?
Nosotros, en el particular del caso, hasta hace unas horas que yo verifiqué la trazabilidad, no podíamos identificar que la persona que está mencionada en el comunicado haya solicitado el viaje. Estamos indagando con la persona para ver si lo tomó a través de la cuenta de un tercero o si está identificado en la plataforma con el nombre de un familiar, porque en ese momento era imposible dar trazabilidad. Sin embargo, ya estamos en contacto y lo que esperamos es poder, primero, atender a la persona, entender muy bien lo sucedido, y segundo, cumplir con los protocolos que tiene la plataforma, que evidentemente pueden llegar hasta una desconexión de la persona que supuestamente agredió a esta persona.
Bueno, pues nada, Camilo Segura, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes, y efectivamente pues celebrar que el diálogo va a imperar en esta situación y que precisamente las personas hoy pueden seguir contando con la tecnología en su día a día.
Muy bien, señor. 6:51.
Por fin, llegó don Gediondo acá. Y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
Ay.
Con Camilo, tu carrera es segura.
Ah, muy bien, señor, hombre.
Juan Camilo, buenas tardes, Marce. Y eso ya le valió un descuento en Uber, ¿oyó? Bueno, cordial saludo a los siguientes que se están esperando.
No, pero ¿cómo así? 6:51, ya no empezamos a despedir.
A los que van en taxis en Uber.
Nueve duro en Bogotá.
Son un montón.
Y está mejor la cancha de techo que la del Campín, que es lo que...
Uy, sí. Eso sí. Qué horror. Sí.
Está mejor la cancha de cualquier barrio de Bogotá que la del Campín en este momento,
sí,
Pedrito.
Sí, es verdad. La de Capellanía, donde jugábamos fútbol allá en Montevideo.
Más o menos.
Imagine que un señor llegó y tomó un servicio de Uber.
Sí. Uber.
¿Uber se llama?
Ah, no, es que así se llama el de
Boyacá.
Sí, claro. A propósito, llama el alcalde de Sutamarcha, el doctor Rodríguez, pregunta que cuánto está valiendo una fiesta con Miguel Bosé para llevarlo a Sutamarcha.
No, me descaras.
Sutamarchán despierta, no alcanzamos.
¿Hasta qué horas es Sutamarchán?
7:30 de la noche.
No me diga, hombre. No.
El año pasado fue 7:35 y la gente amaneció ojerosa.
Bueno, no, pero ya.
Entonces 7:30 máximo.
Okay. Sutamarchán despierta.
Don Miguel presente se fue a 5 de la tarde, si al caso.
Sí, eso.
y no vaya a pedir mucho tampoco. Bueno, vaya a huepanela.
Yo le cuadro, yo le cuadro. Bueno.
Entonces el señor llegó y pidió el servicio de Uber. Del Uber, ¿es que
llama? Sí, Uber.
Uber. Por la inyección, la aplicación.
La aplicación, hombre.
La aplicación, bueno. Se montó al taxi y el otro señor ni le preguntó por dónde iban porque él ya tenía ahí en el celular.
Sí.
En el YouTube ya tenía todo ahí.
No, para el YouTube, en la aplicación de Uber.
¿En la de Uber?
Sí.
El YouTube es para el televisor, ¿cierto?
Sí, hombre, y para vernos también a nosotros.
Ahorita, ¿qué número? Bueno, entonces el señor se subió al carro del Uber. Sí. Del Uber.
Ay.
Y el señor iba manejando ahí, llevándolo a su destino. Cuando de pronto el pasajero que se había hecho en el puesto de atrás.
Sí.
Llegó y le puso la mano así en el hombro al conductor.
No.
El conductor. ¡Ay! Sí, pero no. Qué susto tan arrecho. Yo le digo, ¿qué le pasó? Dijo, no, hermano, qué susto el que usted me acaba de pegar. Este es mi primer día manejando Uber. Usted me pegó un susto muy, muy arrecho. Dijo, y luego antes, ¿a qué hacía? Dijo, hasta ayer manejé un coche fúnebre.
Adiós, señor, nos vamos, chao, feliz noche.